sean todos a Politi hablando. Anabel Alberto por aquí, como siempre, feliz y agradecida de toda la gente que se conecta a compartir con nosotros, que se suscribe, que le da la campana de notificación y que, como siempre, envía esta entrevista. Gracias a aquellos que también nos siguen a través de las redes sociales como Politi Hablando Oficial, en nuestras cuentas personales, Manolo Zuna, Anabel Alberto. Recuerda que también puedes disfrutar del contenido por BTV Canal 32 y Panorama 96.9 FM a las 9 de la noche, para que estés siempre conectado con nosotros. Nuestra invitada de hoy, yo duré como 3 años invitándola. Y dije, ay, no, ya lo voy a soltar. Y después vi a unos amigos también. Y nada, cuando yo tenía mi programa de radio también yo la invité, porque nos encontrábamos en el pasillo, pero ella no estaba en eso. Y lo logramos, señores. Una mujer de frente, una comunicadora, una periodista que tiene más de 40 años con su programa. Aquí está con nosotros Consuelo Despradel. ¡Doña Consuelo! Bienvenida.
Gracias. Es verdad que tú me habías invitado también.
Claro, yo le escribí y te me dijo uno de que, ay, no, mija, yo no voy para ningún lado.
Ella es ajena.
Yo le invité. ¿Usted se acuerda cuando éramos vecinos?
No me gustó, de que 40 años no me vinimos a hablar de
en su programa. El programa.
Doña Consuelo. Pero ¿y cuánto fue? ¿Cuánto tiene Consuelo?
Doña Consuelo, bienvenida. ¿Usted no recuerda que yo le invité cuando yo estaba allá en rumba? Cuando yo tenía mi programa de radio antes de la pandemia, yo le invité a mi programa, usted me marió,
Ay,
claro que sí.
¿Tú ella no se la acuerda de ella, hombre, más de 3,000 veces?
Es verdad, es verdad.
Y aquí como 3.
Es verdad.
Ok, pero no ha llegado a 3,000 veces.
No, a 3,000 no. Doña Consuelo, bienvenida, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación.
Sí, señor.
¿Por qué que usted nada más habla de política internacional? Que me he dado cuenta de eso.
Muy buena en política
internacional. Dura, dura.
Dura.
Sucede que Putin...
¿Por qué? Yo siento bueno, como que usted no quiere pleito con nadie.
No, no, no. Lo que pasa es que yo, cuando estaba en la escuela de sociología en la UAS, ingresé al Partido Comunista Dominicano, que se llamaba Partido Socialista Popular, desde la universidad.
Sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos.
El país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora estás en línea.
Saludos, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la magia de Teleradio América. Para nosotros un grandísimo honor estar aquí en su espacio en línea con el PRM para traerle lo mejor acontecido en materia de noticias nacionales e internacionales y agradecer al Dios Todopoderoso, quien nos da la oportunidad de estar de pie en este día para beneficio de cada uno de ustedes en sus hogares. Iniciamos hablando hoy del presidente de la República, Luis Abinader, que sigue trabajando, sigue pendiente a las obras importantes de la República Dominicana, dándole seguimiento sin importar la hora y con el compromiso que ha asumido de buscar las mejores causas en favor del pueblo dominicano. Hablamos de la visita que realizó el presidente de la República al túnel que se está construyendo en la Plaza de la Bandera para ver él con sus propios ojos cómo van los avances de esta obra tan importante para la República Dominicana. El mandatario informó que la obra estaría lista para el segundo trimestre del año 2026. Decir que esta obra forma parte de un plan integral de soluciones viales para el Gran Santo Domingo que permitirá un flujo continuo en dirección norte-sur por la avenida Luperón, eliminando uno de los puntos de mayor congestión vehicular en la capital. Al pronunciar algunas palabras, el jefe de Estado informó que el gobierno continúa supervisando y avanzando en importantes obras de infraestructuras vial, entre ellas la inauguración prevista para este viernes de la Avenida Ecológica Dr. José Francisco Peña Gómez, que se convertirá en la segunda entrada desde el este hacia Santo Domingo con el objetivo de mejorar el flujo vehicular hacia la capital. Hay un video, señor director, que sería importante que lo pongamos en pantalla para escuchar del propio presidente de la República sobre lo que vio en la obra que se está construyendo en la Plaza de la Bandera.
Esta gran obra que va a fluir muy especialmente los vehículos, tanto norte-sur por la Perón y este-oeste por la 27 de febrero, es lo que falta ya para tener toda una avenida expresa. Y quise venir siempre como nos gusta ver la supervisión de las obras. Además también de que tenemos para el viernes también la inauguración de la ecológica del doctor José Francisco Peña Gómez, que será la segunda entrada desde el este a la ciudad de Santo Domingo y también a Santo Domingo Este. Lo veo muy bien para que en el segundo trimestre de este año, podamos tener ya este tránsito.
Entonces suma otras soluciones viales.
Claro, claro. También en varias de las principales entradas de la ciudad de Santo Domingo, pues la estamos mejorando para tener mucho más fluidez y no hablar de la Avenida de Colombia, que ya también ha ido avanzando, que va a estar lista gradualmente. Sí, ya hay partes que se van a ir mejorando. Ese se está trabajando. Incluso el teleférico, nosotros esperamos que para finales del año próximo, me parece, eso tengo que confirmarlo, esté listo hasta aquí, hasta pintura. Y después estaría hasta finales del 2027, hasta en el carril de Jaina.
¿Y el monorriel de Santo Domingo?
Eso está en licitación. El de Santiago ya está, ustedes saben cómo está, ya en una fase bastante avanzada, pues, y el próximo año estaremos listos.
¿El metro José Alcarrizo sigue previsto para febrero?
Para febrero, como lo hemos dicho.
Está en proceso de licitación el elevado que pasaría a todo Pedro Grande, eliminando esos dos semáforos que están en Pedro Grande, que ya no en el 28, ese semáforo. Y también ya están trabajando en otro punto crítico de la ciudad de Santo Domingo, que es en la carretera hacia de la Victoria, la de Sabana Perdida, que cruza por la Yal, para hacer un paso a nivel ahí también. Eso ya empezaron a trabajar.
Miren, ahí escuchamos al propio presidente de la República dando informaciones importantísimas con temas de obras en la República Dominicana, habló de una problemática, amigos televidentes, histórica en la República Dominicana. Todos sabemos que el peaje de la autopista Duarte, ahí frente al campamento 16 de agosto, cuando tú salías del peaje, te topabas con una luz primero en la entrada ahí de Pedro Brand y la otra en el kilómetro 28. El presidente de la República, de su propia voz, acaba de informar que para el próximo año se estará construyendo un elevado que ya no permitiría este congestionamiento que históricamente vivíamos cada vez que cruzábamos el peaje que estaba ahí en frente al campamento 16 de agosto, porque ahora el peaje todos sabemos que está en el kilómetro 32. Eso para despejar también un poco el flujo y el tránsito en esa zona. Habló de otras obras importantes que vienen en beneficio de las mejoras en favor de todos los conductores dominicanos. Y también decir que este túnel que se está construyendo en la Plaza de la Bandera tiene una longitud aproximada de 1.2 kilómetros y 2 carriles por sentido. Representa un avance significativo en la movilidad urbana, beneficiando a cientos de miles de conductores que transitan diariamente por esta zona que ha sido históricamente muy crítica. Ahora, señores, vamos a recibir a la reina de este espacio de Salcedo para el Mundo, sí, Yoli Hermanza. Sí, sí.
Bueno, saludar a nuestro público. Sí, de Salcedo, salcedense, allá Villa de los Almendros, de San José. Un saludo y un besote para toda mi gente allá. Y un abrazo a esa familia Almanza de la Cruz de allá, que son buenas, son buenas. Hoy muchas informaciones interesantes, muchas noticias interesantes. Y verdaderamente... quiero compartir con todos ustedes, porque ya que hablabas de las actividades del presidente Luis Abinader, tuvo un encuentro bien interesante, cayó muy bien en las redes sociales, y fue el encuentro donde encabezó el presidente Luis Abinader una actividad muy interesante con 1,000 peluqueros. Señor, el presidente Luis Abinader aprovechó y se dio un retoque de su outfit y verdaderamente
el presidente
tenía su cabellito.
No tiene tiempo, tiene mucho compromiso.
¿Le cayó?
Tenía, y aprovechó ahí gratuitamente y se dio un fade.
Sí, sí, le cayó muy bien el corte verdaderamente. Y estos 1,000 peluqueros y barberos pues ejercieron una labor social muy bonito de darle a la comunidad unos 5,000 cortes más o menos gratuito para ese público tan interesante, los caballeros, ya que estamos cerca de la cena navideña y usted puede tener pues un corte, un outfit, como dice Junior Martínez, pues muy, muy ameno.
¿Usted sabe algo?
A ver.
El presidente... En enero paso otra vez por una peluquería.
Sí.
Pero ahí al presidente.
Así es, mire, presidente. Pues muy interesante este evento, Peluqueros RD 2025, una jornada pues de integración social, de reconocimiento del trabajo comunitario y el fortalecimiento del sector de la belleza. Yo entiendo que el presidente Luis Abinader ha dado un interesante ejemplo, quedó nuevecito ahí realmente. Un corte muy refrescante. Y qué bueno que el presidente da ejemplo. Ahí estuvo como modelo porque se realizó su corte de cabello y esto pues es un trabajo que se ofrece gratuitamente durante este evento, una acción pues social que impacta de manera positiva y también pues da un compromiso del gobierno con la inclusión bien significativa con el trabajo y el apoyo del sector productivo emergentes. Pues también durante esta actividad decir que fue celebrada en el Polideportivo Nuevo Domingo Sabio y el mandatario pues allí de manera muy cercana con los profesionales pues le dio su respaldo como un gesto bien interesante, ya lo vimos ahí realizándose un corte y pues allí quien fue su peluquero en ese momento, Billy Núñez, pues quien es un peluquero de ejercicio, desde allí pues mantiene también a su familia y qué interesante, la comunidad se sintió muy muy contenta, muy alegre, la participación de todas las personas que se dieron cita allí fue notable, la gente aprovecha para hacerse su cambio de outfit y también el presidente pues como vimos en la imagen anterior se dirigió a todos ellos y expresó la cercanía y la solidaridad y el compromiso también con el sector peluquero en todo el país. Fue un evento que se hizo a nivel nacional y este grupo pues impacta de manera social, de manera pues muy positiva. Vemos también que el contacto con la gente, porque habían muchas personas allí y yo creo que esto ayuda a cierta manera pues aportar de una manera digna y también aumenta el autoestima de la persona, porque ¿quién no se quiere ver bonito? Siempre yo veo que cuando los caballeros están un poquito con mucho cabello pues dicen déjame ir a hacer que sea el cerquillo, no es que dicen Junior para darse un retoque, y yo creo que esto es una forma bien interesante, bien positiva de usted hacer su aporte social, pues algo que es necesario, usted pues andar bonito, arregladito, higienizado, pues el corte de cabello es también parte de esa belleza. También la creación de una cooperativa que cumpla con las normas establecidas para con el objetivo de poder desarrollar el ahorro a este sector peluquero y esto pues también son iniciativas que ayudan muchísimo. También el club, un club también para peluqueros deportivos que también va a tener integración de lo que son los aportes que se puede dar tanto para los peluqueros y también las peluqueras, no solamente los caballeros, ahí entran los dos, un gremio bien interesante que se mantiene siempre el compromiso y el desarrollo. Desde allí, pues, de esta cooperativa, pues, salen los ahorros de todos aquellos aportes y emprendimientos que se realizan. Y así sucesivamente. Así que muy interesante este evento, un evento de integración, un evento de aporte a la sociedad y qué bueno que este sector de peluqueros pues en este 2025 también cumplió. Recuerdo que el año pasado también se realizó, fueron muchas personas, no recuerdo que el presidente se haya realizado su corte, pero este año sí, no fue, fue diferente y sí se realizó su corte, Junior.
Así es, una buena actividad, como dice Giovanni, siempre y cuando se hagan este tipo de labor que vayan en favor de quienes más lo necesitan, en este caso un gran gesto de este grupo grandioso de peluqueros de la República Dominicana, y que el presidente de la República, que quizás para muchos se torne como que eso no tiene quizás ninguna importancia, pero no estamos en tiempos de política, sino en tiempos de colaborar y ayudar, y eso es lo que está haciendo el presidente de la República, y entendemos que fue un gran gesto, como dijo Giovanni, porque el presidente, con mucha humildad humanamente, se involucra con gente que está trabajando desde hace mucho tiempo, y tomó su tiempecito y ya se aseguró hasta enero, y se dio un fey muy, muy bien dado el presidente de la República. Señores, en otra información, Giovannis, y amigos televidentes, debemos de hablar de lo que ha estado ocurriendo con Estados Unidos, porque dos escuadrones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya se instalaron una base en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Aviadores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos asignados al 921 Escuadrón de Respuesta a Contingencias y el 621 ala de respuesta a contingencias, realizaron operaciones de habilitación de una base aérea provisional en el Aeropuerto Internacional de las Américas, específicamente en la pista 17-35. Ahí vemos en pantalla las imágenes. La información fue publicada en la red social Twitter, anteriormente, ahora X, por Carter Johnson, corresponsal en Norteamérica y colaborador de la Naval News, quien difundió imágenes y detalles de los trabajos ejecutados en territorio dominicano. De acuerdo con lo publicado, el 921 de respuesta y contingencias ejecuta misiones de apertura y habilitación inicial de bases aéreas para operaciones militares en entornos austeros. Estas unidades están diseñadas para evaluar, acondicionar y poner en funcionamiento aeródromos en corto tiempo, facilitando el despliegue de aeronaves personal y de carga. Ahí vemos en pantalla el gran equipo de Estados Unidos que está ya instalado en República Dominicana. ¿Con qué objetivo están esas unidades en nuestro país? Todos sabemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado ya bastante tiempo, ha buscado todas las vías para que Nicolás Maduro y todo su entorno en Venezuela salgan por la mejor vía. De lo contrario, Estados Unidos, que ha hecho una gran movilización, yo no sé ustedes en sus hogares, pero yo no creo que Estados Unidos, que está moviendo por mar, cielo y tierra, todo este arsenal y todas estas unidades, vaya a poner una reversa y dejar todo en el aire. Estados Unidos tiene una decisión y en cualquier momento vamos a ver lo que nosotros no queremos que suceda. Lo mejor es que Nicolás Maduro ceda, busque una mejor vía, busque asilo en un país que lo pueda recibir, como le ha hecho la propuesta en varias ocasiones. El presidente Nicolás Maduro le ha enviado varios emisarios. Además, han existido llamadas telefónicas de que Maduro acepte y salga pacíficamente, pero si ellos entienden que lo de Estados Unidos es un amagar y no dar, ellos están muy equivocados, porque Estados Unidos no está en juego con este tema, Joanny.
Así es, quedándonos ahí mismo, en territorio pues americano, verdaderamente continúa la tensión en todo el Caribe, especialmente con estos vuelos comerciales, porque el presidente Donald Trump ha renovado pues esta alerta de seguridad de vuelo. Por ende, muchas aerolíneas han cancelado los vuelos comerciales en algunos países, incluyendo en lo que es Venezuela. Pues verdaderamente sabemos que hay un gran despliegue de buques y esto ha provocado que las aerolíneas estén mermando lo que son los vuelos comerciales. También vemos los despliegues de naves aéreas norteamericanas en todo el Caribe. Junior ha puesto un tema y una nota bien interesante de que esta presión que existe entre los Estados Unidos y Venezuela es muy delicada. Ya el presidente Donald Trump le ha dado un tiempo de tregua para que pueda Nicolás Maduro pues repensar lo que está pasando, lo que la situación que se está llevando allí, y por ende la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos pues renovó esta alerta de vuelos en todo el espacio venezolano. De esta manera pues ellos advierten que es por seguridad, y también de esta manera ha aumentado de manera significativa lo que es la seguridad y la actividad militar en todo el Caribe y su entorno de manera inmediata. Sabemos que el llamado fue público, que lo realizó el presidente Donald Trump, de que se ha renovado esta alerta de seguridad. Por ende, pues las aerolíneas han decidido pues cancelar todos sus vuelos. Entre ellas está JetBlue, está Air Europa, entre otras. Así también pues se ha decidido cancelar los vuelos hasta el 31 de diciembre y otras aerolíneas hasta el mes de enero, que no han especificado qué día específico del mes de enero del 2026. Se han actualizado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos este despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en todo el Caribe, y se ha incrementado también la presencia de buques de guerra y el sobrevuelo en toda la región. Sabemos que hay una lucha justificable, que es el tema de luchar contra el narcotráfico, y esto pues ha aumentado la presión del régimen de Nicolás Maduro. Verdaderamente el gobierno de Donald Trump pues ha declarado incluso que el chavismo es una organización narcoterrorista, y ha ofrecido pues muchas informaciones que ha provocado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues tome una posición de que ha dicho en varias ocasiones que no le tiene miedo a el presidente Donald Trump, ni tampoco va a doblar sus rodillas contra ninguna presión que quieran realizarle. Es muy preocupante, es muy triste, porque esta es una decisión muy personal de él. Donald Trump le ha dado su espacio para que piense y repiense a Nicolás Maduro, no solamente él como presidente de Venezuela, sino en todos los venezolanos que necesitan esa mano amiga, que necesitan, y que él recuerde también que es representante de su nación, de que él es un aliado y que fue elegido para proteger a su nación, pero de una manera sutil y de una manera razonable. Se está pidiendo mucha paz por Venezuela. Actualmente ya por esta situación se han originado a través de las embarcaciones del narcotráfico, supuestamente en el Caribe y también en el Pacífico Oriental, donde ha dejado unos 95 muertos. Esto realmente ha impactado mucho también, y sabemos que estas aerolíneas mencionadas anteriormente como JetBlue, Copa Airlines y Air Europa pues han cancelado todos sus vuelos comerciales hasta nuevo aviso, algunos hasta el 31 de este mes de diciembre del 2025, y otra pues lo han cancelado hasta el mes de enero, no se especifica hasta qué día, pero sí han dicho que son cancelados todos los vuelos comerciales hasta el mes de enero del 2026. Vamos a esperar qué va a pasar con todas estas aerolíneas, esta Iberia, entre otras. O sea, es totalmente nulo todo lo que tiene que ver con los servicios comerciales. Hemos escuchado que muchas personas se han quedado varadas en Venezuela porque se tenía la esperanza de que cuando concluyera el llamado anterior que había hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la detención de los vuelos comerciales. Y también esto afecta mucho por el tráfico de aviones militares que están en todo el Caribe, pues llevando esa actividad de supervisión contra la lucha del narcotráfico, pues han decidido todas esta aerolínea pues suspender sus vuelos comerciales. Ojalá que esto llegue a un bajadero de manera rápido, que no pase de ahí, que no llegue a más. Sí, debemos reconocer que hay mucha tensión en el Caribe. Esta crisis política que se ha detonado, pues ha afectado de manera muy importante a todos estos países que estamos aquí en el Caribe y seguimos pendientes. Ya Junior ha dicho, en nuestro aeropuerto, el Ayla, pues hay un campamento donde allí pues han llegado armas, han llegado cuerpo militar especializado y se está trabajando con una estrategia desarrollada directamente desde la Casa Blanca con la autorización del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así que, Junior, sigue la tensión en todo el Caribe.
Así es, esperar y pedirle al Dios Todopoderoso de que Estados Unidos quizás no tenga que aplicar todo el poderío que lo caracteriza con todos estos equipos que ya están en territorio caribeños. Y como decimos, que Nicolás Maduro, si en realidad le queda algo como ser humano, lo recomendable sería de que él y todos sus escuaces salgan de Venezuela para que este pueblo, que ha sido un pueblo trabajador, históricamente un pueblo rico, porque como he dicho en varias ocasiones, la historia de Venezuela con República Dominicana es una historia muy bonita, porque los dominicanos en los años 90, 80, por ahí, viajaban a Venezuela para buscar mayores oportunidades, porque Venezuela, un país con una estabilidad de negocio, economía estable en aquel momento, los dominicanos, en vez de ir a otro país, viajaban a Venezuela a trabajar. Hacían años trabajando en Venezuela, además de que compraban en Venezuela mercancía para traer a la República Dominicana y revenderla en República Dominicana. Le daban un gran apoyo a los dominicanos, los venezolanos. Lo que ahora mismo está ocurriendo con este país, que es un país solidario, de Dios, humano, y a los venezolanos que están aquí, muchos profesionales que están haciendo trabajos que quizás no sea en su área, pero por ayudar a aquellos familiares que se encuentran todavía en Venezuela, ellos están aquí dando lo mejor de sí, y nosotros los dominicanos lo hemos recibido de la mejor manera, dándole apoyo, dándole facilidades, porque en aquel momento ellos lo hicieron con este pueblo dominicano y con los ciudadanos dominicanos. Tenemos una historia de muchos años, porque también Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana, en un tiempo estuvo refugiado en Venezuela, recibió apoyo de Venezuela y esas son cosas que no se pueden olvidar. Lo que hoy está pasando en Venezuela nos puede pasar a nosotros, como aquella vez ellos nos apoyaron a nosotros, ahora nosotros lo estamos apoyando a ellos, y por eso este pueblo desea que lo mejor que salga de esta situación es la tranquilidad le llegue a los de abajo, a los más necesitados, porque al final son los que más sufren, los que más necesitan. Y por eso, eso mismo también decimos con el pueblo haitiano, que son casos prácticamente similares, que también hemos sido solidarios con ellos en todas las causas que se le han presentado. Y este pueblo, República Dominicana, ha cargado en una mochila también con el tema haitiano. Esperamos que todo salga bien, por la mejor vía, y que estos dos países, pero principalmente también Venezuela, salgan a flote y que recuperen su estabilidad, porque el pueblo y sus ciudadanos lo necesitan. En otra información, señor director, yo quiero citar una información que me llegó de un nuevo movimiento político, social y comunitario que nace y llega a la República Dominicana, y es el movimiento Los Míos. Este movimiento tiene el objetivo principal de trabajar, eso es Santo Domingo Este, un grupo de jóvenes que están decididos a dar lo mejor de sí en beneficio de lo que tiene que ver con sus comunidades. Ellos hablan que tienen ramificaciones en Herrera, Los Alcarrizos, Santo Domingo Este, Pantoja y toda esa zona que lo secunda. Y este movimiento está siendo encabezado por un joven que conocí, político, pero también comunitario y muy comprometido con las mejores causas de su comunidad, José Manuel de Jesús, quien sería el presidente de este movimiento, y Carolina Osoria, coordinadora del municipio de Los Alcarrizos. En Pedro Brán ellos tienen a Martín Correa, Susana Familia coordinaría el distrito municipal de Pantoja, y Joaquín Sánchez estaría dirigiendo en La Guayiga. También tienen a Julio Carrasco en Santo Domingo Este, y a Moisés Cabrera en La Cuava también estarían integrando este gran equipo, un equipo joven que quieren salir al flote para ayudar y colaborar con sus municipios. Ellos hasta el momento no me dieron la información, no me relevaron si estarían a qué candidato apoyando. Ellos son miembros del Partido Revolucionario Moderno, todos, pero en los próximos meses ellos estarán informando a qué candidato del PRM estarían apoyando para la próxima contienda electoral que se aproxima en el Partido Revolucionario. Enhorabuena, les deseo que se mantengan enfocados, que sigan haciendo la labor social primero y comunitaria, porque ustedes todos residen en esos municipios que hemos citado, y esos municipios necesitan de jóvenes como ustedes, que estén identificados, independientemente de que estén en la política, pero siempre tengan en la mente que hay que hacer la labor por las comunidades, por los más necesitados, y ustedes como jóvenes son el presente de cada comunidad.
Qué interesante, eso es importante, que se promueva a los jóvenes, se involucren y promuevan la política. En otra información, me voy hoy, hace mucho tiempo, Junior, que no tocaba el tema del Ministerio de Educación, y lo digo en este caso porque el gobierno va...
Usted había cogido como una vacación, y yo no sé, usted la vocera de sí, eso, sí, usted sí, cogido sí. Vacaciones
sí, con sí, eso. Sí, sí, le di tregua porque me dieron como cariñito cuando duré algunos 2 años o 3 haciendo... la campaña de que pues, se pudiera hacer la inclusión de moral y cívica, y al menos me complacieron. Tengo que reconocer de que al menos algo importante y positivo se ha agregado a ese currículum escolar, y no debemos de ser mezquinos. Hay que decir que esto yo sé que va a impactar mucho a la sociedad dominicana porque se necesita.
Cabe destacar que usted, en este espacio, como vocera del tema educación y doliente, dijo algo muy interesante a la llegada del ministro de Cans al
Miguel
Ministerio
de
Educación, que era prudente darle un tramo de tiempo para que ellos pudieran poner en plan y en ejecución algunas de las cosas. Usted planteó ese tema de la moral y la cívica y otros temas que van en camino. Hasta el momento las cosas han ido marchando, pero estaremos aquí, principalmente usted, que era encargada de ese departamento, de seguir y dándole seguimiento
claro.
a lo que tiene que ver con el tema de la educación, que es uno de los temas vitales de este país.
Así es. Bueno, y me refiero a este tema porque el gobierno va a intervenir algunas 250 escuelas para poder remodelarla y darle algunos retoques que necesitan para poder entrar este 2026 de una manera mucho más óptima. Entonces se va a aprovechar esta festividad navideña y este trabajo, esta labor se va a hacer con una inversión de 300 millones de pesos. Así también el director de infraestructura escolar, Roberto Herrera, quien es el encargado de esta dirección, pues dijo que el operativo va a incluir intervenciones de más de 1,000 aulas y en los últimos 8 meses pues han intervenido a más de 800 planteles a nivel nacional. Pues estos 200 centros educativos serán intervenidos una jornada de mantenimiento correctivo durante las vacaciones de diciembre con un nuevo programa Navidad en las aulas 24/7. Esto es para impulsar que esta dirección de infraestructura escolar, la DIE, del Ministerio de Educación, el MINER, pues va a ser esta inversión que es necesaria, proyectada en un promedio de 300 millones de pesos. Este operativo, que va a ser de forma estratégica nacional para el reforzamiento del mantenimiento 24/7, que contempla reparaciones eléctricas, plomería, pintura, impermeabilizante, colocación de las lonas asfálticas y también adecuar de manera general los planteles en todo nuestro país. Pues este trabajo se va a ejecutar mientras los estudiantes y docentes estarán fuera de los planteles escolares con las festividades de las Navidades, y con este objetivo pues aprovechar el tiempo para que en enero entren en condiciones más óptimas. Esto pues la meta es impactar a estos más de 250 centros escolares en todo el territorio nacional, y también saber que van a tener que trabajar de manera intensiva porque el tiempo realmente no es tan extenso y se necesita pues cubrir todos los centros necesarios. Así lo explicó el director de infraestructura escolar, Roberto Herrera, y desear que estos 800 planteles que ya han sido remodelados, que ya han sido embellecidos, pues se puedan unir estos 250 planteles más. Sabemos también que de manera paralela se avanza con las obras de construcción para poder alcanzar la meta de 2,000 nuevas aulas, que es la meta para terminar el objetivo del 2025, y así también pues poder garantizar de que de manera simultánea se puedan trabajar tanto las escuelas que se están ejecutando como el remozamiento de las aulas, aproximadamente 1,000 que se piensan remozar durante estas festividades navideñas. Además, saber que se incorporó 50 vehículos de servicio, un personal de zona, regional y provincial, y además 4.200 trabajadores en jornada extendida durante estas festividades para poder responder al compromiso de entregar a tiempo todas estas aulas. Se proyectan más de 55.000 metros cuadrados en pinturas aplicadas, así también el lanzamiento del programa Centro Educativo San Vicente de Paúl, Los Minas, Santo Domingo Este, y el acto de donde participaron allí el alcalde de este municipio de Santo Domingo Este, Dio Astacio. Así de esta manera pues va el plan de desarrollo de infraestructura escolar, donde se promueve la remoción de todos estos centros y la construcción de nuevas escuelas, nuevos planteles para poder llevarle educación pues de manera segura y de manera más cómoda a nuestros estudiantes, y saber que decir y pedir a infraestructura de manera especial y a través del Ministerio de Educación que continúen construyendo planteles con la inclusión de los niños que tengan algún tipo de discapacidad. Esta fue otra de las peticiones que yo solicité aquí en hace algunos 8 o 10 meses atrás, donde solicitaba el tema de moral y cívica, el tema de que los centros escolares puedan contar con una área de enfermería donde puedan recibir profesionales de la medicina, que tenemos muchos con disponibilidad aquí en nuestro país, que puedan dar asistencia a cualquier novedad con los estudiantes, pues que esté ahí ese consultorio donde los niños puedan recibir la primera atención, y donde la inclusión, donde los niños puedan tener movilidad dentro del centro educativo, que puedan contar con un pabellón digno, de que no tengan que salir a pagar grandes cantidades de dineros en colegios especializados, sino que nuestra educación ofrezca este servicio no de manera limitada, sino que sea una inclusión real dentro de nuestro sistema, dentro de la planificación de la educación dominicana, que la inclusión esté allí, que desde ahora en adelante, pues estos pabellones, no aulas, señores, que tengan pabellones exclusivos para ellos, que dentro de su mismo círculo ellos puedan socializar y puedan sentirse cómodos, donde el bendito bullying no sea el pan de cada día de estos niños, y que lamentablemente sabemos que tenemos que trabajar mucho. El Ministerio de Educación tiene que enfocarse en esta campaña de trabajar contra el bullying, porque esto se está pasando de límites, y saben por qué lo estoy diciendo. Entonces yo creo que este tema de hacer planteles nuevos con la inclusión es otra de las peticiones que tengo mucho tiempo realizándolo en todos los medios de comunicación que tengo la posibilidad de levantar la voz. Esto no es una ayuda y no debería de ser algo nuevo. Esto es un derecho fundamental que lo establece nuestra Constitución, que debe de ser aplicado, especialmente para la buena movilidad de nuestros muchachos con alguna condición. Así que ahí está mi petición. Aproveché ahí infraestructura, que nos dé una manita con eso ahí en los planos, de que pueda poder incluir esa clase que tanto lo necesita. Hay que tenerlo y vivirlo y saberlo, y para que ustedes vean, ustedes no saben el impacto positivo que ustedes llevan a las familias dominicanas cuando usted hace un plantel escolar, que usted dice que va a tener un pabellón para estos niños, niñas y adolescentes con alguna condición. Esto es una bendición. Ojalá que podamos contar con este servicio, que debería de estar encabezando el currículum, la planificación y los centros, los planteles escolares de nuestro país. Ojalá que no sea un sueño, sino que sea una motivación y podamos dar las buenas nuevas aquí en este espacio de que habrá una regla de que todos los nuevos centros o todos los que estén a remodelación se puedan adecuar a poder crear un pabellón para esta clase tan importante de nuestro país, que son las personas que tienen alguna condición, que son muy valiosas, muy inteligentes, y son personas que aportan mucho a nuestra sociedad si le damos la oportunidad, al menos de educarse.
Así es, yo creo que, Joanny, eso es un tema que nosotros, tú principalmente aquí en este espacio, lo lleva en el corazón, el tema de la educación y de las mejoras, de que las cosas se hagan bien, porque para un pueblo como el nuestro, que tiene miras de desarrollo y de crecimiento, si no tenemos el material que viene bien educado y preparado, vamos a continuar en un mismo círculo giratorio, donde por más inversión que se haga, si no fortalecemos la educación de nuestro pueblo, de nuestros jóvenes que vienen subiendo, este pueblo no va a avanzar por más trabajo y más esfuerzo que se haga. Yo creo que esto que Joanny plantea es algo importante y esperemos que las autoridades de educación continúen con su plan y que en enero del año 2026 tengamos iniciativas, propuestas con resultados positivos en lo que tiene que ver con la educación de nuestro país. En otra información, Joanny y amigos televidentes, hablando del tema fronterizo de la República Dominicana, veo muy bien la iniciativa del ministro de Defensa, que hizo un recorrido durante este día en diversas unidades del Ejército de la República Dominicana. El teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre realizó un recorrido en diferentes ubicaciones de la frontera, donde transmitió un mensaje de reconocimiento, estímulo y felicitación navideña a los hombres y mujeres que prestan servicio en estas importantes posiciones estratégicas del país. Ustedes saben, voy a hacer un paréntesis antes de continuar con esta nota. Quiero resaltar que esto, aunque se vea simple, es importante. ¿Ustedes saben por qué? Porque esos militares que están, una gran mayoría, no pertenecen a esa zona, están lejos de sus familiares y están entregándolo todo por la patria dominicana, protegiendo nuestra frontera. Están lejos, no estarán en fiesta navideña como estará otra gran parte de la población dominicana. Y que el ministro haga esta visita y le lleve un mensaje de estímulo, de motivación y reconociendo el gran trabajo que están haciendo. Porque todos sabemos que aquí todavía hay gente que sigue traicionando la patria con este tema haitiano, donde se involucran en transportar haitianos ilegales a la República Dominicana, no colaboran con el gran esfuerzo que ha hecho el presidente de la República, el Estado Dominicano, todas las instituciones de seguridad de nuestro país, migración por igual, porque se quieren ganar un dinero, siguen violentando la frontera, dominicanos y hasta militares, un porcentaje mínimo, pero lo hacen. Y esta gente que están ahí día y noche protegiendo la frontera, que estarán lejos de su familia en Navidad, necesitan que alguien le llegue un mensaje. El ministro dice lo siguiente, que en este recorrido que él estuvo, habló en nombre del presidente de la República, quien resaltó su ardua labor, el compromiso y el espíritu de sacrificio que diariamente demuestran los soldados en el cumplimiento de su misión, velando por la seguridad, la soberanía y los más altos intereses de la nación. Asimismo, les extendió un mensaje de feliz Navidad y un próspero año nuevo en nombre del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo creo que esto es interesante de motivar y de tener presente a quienes estarán sacrificando lo más importante que tenemos todos los seres humanos, que es nuestra familia. Y en este tiempo de unidad familiar, ellos estarán sacrificando esa parte para proteger a la ciudadanía dominicana y a la frontera de nuestro país.
Bueno, estamos ya en la parte final, pero decir ahí mismo que el presidente Luis Abinader pues dispuso a aumentar el gasto militar de las Fuerzas Armadas, más este aumento no incrementa lo que sería el aumento salarial, solamente para algunos proyectos militares que se van a estar ejecutando y que ya pues están siendo sometidos a través del Congreso Nacional. Pues allí se van a hacer pequeños ajustes a las instituciones de una manera escalonada. Por ejemplo, el ejército de 19.490 millones, pues va a pasar a 20.396,30 millones de pesos. La Armada de República Dominicana, pues 9.277 millones de pesos. Y lo que es la Fuerza Aérea de República Dominicana de 13.723 millones a 13.587 que tiene actualmente, está con un aumento de un 0.79%. La Armada Dominicana con un 7.46% de aumento y el Ejército de un aproximadamente un 99.36%. De esta manera llegamos ya a la parte final del día de hoy. Agradecer a todos ustedes por estar con nosotros durante estos 55 minutos y nos reencontramos en una próxima entrega. Señores, en estas Navidades sean prudentes.